Tenemos el privilegio, amados hermanos, de tener la palabra inspirada por Dios. Es una bendición poder estudiar la palabra porque es probable que por muchos años hemos estado a veces solamente comiendo lo básico y no adentrándonos en la palabra. Y viene a mi mente lo que el Señor le decía a los israelitas aún acerca de lo que Él iba a hacer en Jerusalén y que todavía los ancianos y las ancianas estarían en las calles de Jerusalén y los muchachos y las muchachas. Y dice el Señor, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, si esto parecerá maravilloso, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? A veces nos asombra lo que leemos en la palabra del Señor y cuando ha estado ahí por tantos años. Pero es una realidad que tal vez nuestra mente no se ha enfocado en lo que debe enfocarse. Y yo espero que esta mañana, amados hermanos, su mente se enfoque en la palabra de Dios. Se disponga a escuchar la palabra de Dios. Quiera Dios liberarnos de ese espíritu de tibieza de estos últimos días. Aún de un espíritu de religiosidad donde venimos a la iglesia y ya comienza el pastor y ya nada más es momento de empezar a dormirse o a estar pensando no sé en qué. Aún los niños, necesitamos que Dios nos ayude a criar a nuestros hijos para que ellos estén atentos a la palabra del Señor. Y haré lo posible de tomarles en cuenta, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a pesar de mí, el Espíritu Santo les toma en cuenta. Y habrá palabra de Dios para ellos. Así que volvamos esta mañana a Zacarías capítulo 12. Si usted pudo escuchar la escuela dominical, estará familiarizado con lo que aquí continuaremos hablando. En Zacarías capítulo 12, voy a leer del versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Yo creo que si podemos abrir estas ventanas, hermanos, se los vamos a agradecer. Está bien, para que corra el aire. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. El Señor viene con una palabra fuerte y Él dice, yo soy el que hizo la tierra, hizo los cielos, fundó la tierra y formé el espíritu del hombre. Y esto es lo que yo voy a decir, lo que voy a hacer. Yo pongo, versículo 2, a Jerusalén por copa que hará temblar. Una copa que hará temblar. Muchos han querido beberse la copa de Jerusalén, ¿verdad? Tomarse, ¿verdad? Conquistar a los judíos, cautivar a los judíos, menospreciar a los judíos, menospreciar al pueblo de Dios. Inclusive, ¿sabe? La historia misma. Culturas de diferentes continentes. Aún, usted sabe, si no sabe, esa historia de las cruzadas. ¿Ha escuchado alguna vez esto de las cruzadas? Los gobernantes, los reyes católicos en Europa querían tomar Jerusalén y quitársela a los turcos, quitársela a los musulmanes. Los mismos musulmanes, aunque es una religión que comenzó en el 600 después de Cristo, Mahoma y luego todos, y toda esa desbandada y todas esas conquistas que hicieron los árabes y los musulmanes a lo que es Asia Menor hoy en día, que antes era, pues, estaba lleno del Evangelio, y se fundan en se establecen en Constantinopla como una de sus ciudades. Y luego vienen y conquistan, usted sabe, hasta los musulmanes del norte de África, España y todo eso. hubo eso de las cruzadas, fue un esfuerzo de poder retomar a Jerusalén. Por supuesto, la Iglesia Católica ha tratado de retomar a Jerusalén. Con esto de las reliquias, obviamente, el tener el lugar santo, los lugares santos, los lugares donde estuvo el Señor Jesucristo. Entonces se armaron muchas cruzadas eran, ¿cómo lo puedo establecer? Movimientos, ejércitos se unían desde los diferentes gobiernos o regiones feudales que en aquel tiempo estaban, ¿verdad? Para ir hasta Jerusalén y retomar, y muchas luchas se llevaron a cabo. Muchos ejércitos ni siquiera llegaron hasta Jerusalén. Fueron muertos muchas personas en el trayecto por los mismos musulmanes que se encontraban en el camino. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente los papas, la religión católica vendió el hecho de que aquellos que conquistaran Jerusalén pues tendrían una indulgencia. ¿Entiendes? Entonces siempre ha habido esta toma, este deseo de tomar Jerusalén. Ahora, ¿qué ciudad? Digo, hoy en día hay muchas ciudades donde hay muchas nacionalidades y ciudades que tienen un sustento económico, por ejemplo, Nueva York, muchas nacionalidades. Tenemos ciudades muy fuertes como Singapur, está que Tokio o Hong Kong, muchas ciudades que son claves desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista religioso, tal vez no hay ciudad más importante que Jerusalén, que Jerusalén. Y sigue ese conflicto. Finalmente, el anticristo va a tratar de tomar Jerusalén. Este capítulo 12 nos habla de cuando Jerusalén va a ser sitiada por las naciones. Por las naciones. Pero aquí el Señor dice, yo el que formo los cielos, el que fundo la tierra y que creo el espíritu del hombre que está en él, si él es capaz de hacer eso, hizo los cielos, hizo la tierra y hizo el espíritu del hombre, ¿no puede destruir los ejércitos de las naciones? Claro que él puede, dice, yo pongo a Jerusalén como copa que hace temblar. Yo pongo a Jerusalén como una piedra pesada. Versículo 3 de Zacarías 12. Que va, los que la quieran cargar van a ser despedazados. Y dice al final del versículo 3, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y versículo 4 hablábamos de esto, que en aquel día, mencionaban mucho esto de aquel día, aquel día, aquel día, aquel día. En aquel día el Señor va a herir con pánico a los caballos, con locura a los jinetes y con ceguera también a los caballos. Es muy interesante, no sé cómo estará, el Señor habla de caballos, pero será que para entonces, para los fines de la gran tribulación, el único medio bélico para moverse será caballos. Hay que entender que los juicios apocalípticos van a traer, usted sabe que hoy en día hasta mismo las películas dicen que esto, que se acaba, que no va a haber gasolina y que muchas cosas, ¿no? Pero y también imagínese, va a haber hambre, va a haber un control mundial de muchas cosas. No sabemos si los mantos petrolíferos van a poder ser, ¿cómo se llama? Explotados. De tal manera, a lo mejor tendrán armamento y todo eso, pero no tendrán la manera, la energía para poder moverlos. No lo sé, estoy especulando, pero habla de caballos. Y leíamos en la mañana que el Señor cuando venga con poder y gran gloria al final de la gran tribulación, Él vendrá con caballos, Él un caballo blanco y también sus ejércitos con caballos blancos, y que la sangre correrá hasta los frenos de los caballos y que va a herir a los jinetes y a los caballos. No lo sabemos. Lo que también es bien interesante es que al final del milenio también va a haber otra batalla y también van a venir en caballos. Si estudiamos Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, bueno, la profecía es abundante y fascinante. Pero el punto aquí, para no caernos, ese es el problema de muchos comentaristas y a veces que caen y que quieren comparar la situación de los gobiernos mundiales hoy en día y que esto es el cumplimiento de lo que dice aquí y que mire que se va a unir Rusia y a esto y el grupo de esto y el otro, que se quedan solamente con esos aspectos proféticos que son muy, ¿cómo se llama?, estimulantes al sentido de las personas, Porque qué persona, por más, hasta una persona que no quiere de Dios, le llama la atención de estas cosas, de las últimas cosas, valga mi redundancia. Pero nosotros los cristianos tenemos que ver más allá de eso. Sí, es interesante, ¿verdad? Oh, se están cumpliendo, hay una conspiración, hay esto, y ahora que quieren controlar al mundo por medio de la situación y el coronavirus y esto y el otro, y está bien. Pero ¿de qué sirve saber todo eso si no tenemos una comunión personal con el Señor? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que el Señor es el que vendrá y dominará sobre todas las naciones. No importa qué tan encumbrados estén los poderes mundiales, los gobiernos y sus afanes con ir contra Jerusalén, el Señor va a poner a Jerusalén como copa que hace temblar, como piedra pesada, va a herir con pánico a los caballos, con locura a los jinetes. Y aún nos habla aquí en el versículo 5 que los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. De alguna manera va a venir un avivamiento. Ellos se van a dar cuenta, los judíos, que a través de los 144,000, la predicación, a través de la traición del anticristo, el judío va a poner su confianza en Jehová su Dios. Y es muy probable que muchos de estos judíos se conviertan a Cristo, pero también es muy probable que muchos peleen y se unifiquen como nación. Y aún prosélitos y aún de otras naciones que tengan su confianza, pero más bien por una posición nacionalista. Nacionalista. Y tendrán, ahora sí van, como hoy en día muchos judíos están, al ver las cosas y los cambios que están viendo, están volviendo a ver las profecías de los que se hablaba acerca de ellos. Pero a veces solamente como un cumplimiento profético de que Dios estará como ellos como nación, pero sin un efecto personal de salvación. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Y una de las cosas que va a suceder, se los pongo aquí antes de leer lo que sigue, es que ellos van a pelear contra los ejércitos del anticristo que van a estar sitiando. Dios les va a dar victoria, pero se va a manifestar el Señor desde los cielos para librarlos, y esa acción de liberación va a traer a ellos un reconocimiento de aquel que traspasaron, que es el Señor Jesucristo. Mire el capítulo 12 y versículo 6, volviendo a esta frase: en aquel día. ¿Está ahí conmigo, hermano? Zacarías 12, 6. Pondré a los capitanes de Judá como brasero, lo mencionaba hace rato, de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Está hablando que los capitanes de Judá van a tener victoria, ¿verdad? Van a consumir. Y el contexto es cuando hay el sitio de Jerusalén. Habrá batallas preliminares antes de cuando Cristo venga con poder y gran gloria. Es muy probable. Habrá enfrentamientos. Y el Señor ya estará manifestándose a través de estos capitanes. Pero sin duda es obvio que el poderío en el hombre natural de las fuerzas del anticristo será mucho mayor que el de los judíos. Y así como fue la guerra de los 6 días, ¿no?, que Dios se manifestó, pero ahora el Señor se va a venir de los cielos para liberar a su pueblo. Ahora, todo esto es contexto de lo que después va a decirse en los siguientes capítulos de Zacarías. Pero volvamos ahí, mire, versículo 7 dice, o al final del 6, dice que Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Es muy interesante este versículo, dice, Jehová librará las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. No solamente va a ser librada cierta parte de los judíos, sino otro, especialmente dice los de Judá primero. O sea, va a ser claro que Dios va a estar restaurando no solamente la ciudad de Jerusalén, sino la nación de Israel. Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, mire lo que dice el Señor, en aquel tiempo será como ¿quién? Como David. Y la casa de David será como ¿qué? Como Dios. Y aún, ¿verdad? La presencia del Señor entre ellos, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Y qué nos enseña esto? Dios va a fortalecer al débil. Se cumplirá una vez más lo que hemos visto aún a través de los escritos bíblicos. Cómo Dios liberó a su pueblo aún a través de un pequeño remanente, ¿no? Desde Gedeón y aún en las diferentes historias de los reyes. Versículo 9, hermanos, de Zacarías 12. Y en aquel día, otra vez, en aquel día, yo procuraré, dice el Señor, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Algo está bien claro, ya por lo menos tres veces se menciona, es que habrá un sitio contra Jerusalén. Las naciones se juntarán contra Jerusalén y el Señor procurará destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Cuándo se va a manifestar esto? ¿Cuándo será aquel día? Cuando las naciones se junten todas contra Jerusalén. ¿Sí? Entonces Dios se va a manifestar. Y mire el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, dice el Señor. Aquí es una preciosa promesa. Dice el Señor, derramaré sobre la casa de David. Aquí yo tenía unas notas aquí, pero bueno, por aquí deben estar. Derramaré, ¿qué dice el Señor? Los moradores de Jerusalén, ¿qué derramaré? Espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Bueno, justo tenía aquí unas notitas, ¿verdad? Pero voy a tener que descansar en mi memoria. ¿Dónde quedó? Bueno, ¿sabe que el Señor a veces permite eso? ¿Verdad? Y bueno, Él sabe lo que permite. Gracias a Dios que tengo la Biblia. Amén. Ok. Aquí tenemos esto, hermanos. Me llama la atención es, Dios dice, y derramaré. Versículo 10. Pero versículo 9, versículo 7, librará Jehová las tiendas de Judá. Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador. Versículo 9, y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. La pregunta aquí es interesante meditar. ¿En qué momento el Señor derramará sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración? ¿En qué momento el Señor manifestará esto? Ahora, hay un versículo importante que mencionar en Apocalipsis 1.7 que dice de esta manera, Apocalipsis 1.7. Dice así, se los leo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. Muy bien, ¿en qué momento? Viene con las nubes y todo ojo le verá. Y también le verán los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Bueno, fueron los romanos, ¿verdad? En lugar de los judíos. De cierta manera, pero en forma particular, a veces se entiende como los judíos, ¿no? Pero también dice aquí en Apocalipsis 1:7 que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes de la tierra. Ahora, aquí estamos viendo que Jerusalén está sitiada y los judíos están de alguna manera defendiéndose, los capitanes y esto. Y tal vez en un momento de mayor angustia, aflicción, es cuando el Señor vendrá con poder y gran gloria. Y los habitantes de Jerusalén y los israelitas, será evidente que el Señor les libró, les salvó. Y el Señor derramará sobre ellos. Él dice, Él lo hará. ¿Qué derramará? Un espíritu, ¿de qué? De gracia y de oración. De tal manera que mirarán a Él, lo van a ver. Lo verán, ¿en qué momento? Cuando venga con las nubes, todo ojo le verá. Cuando ponga su pie en el monte de los olivos, cuando suba al valle de Jezreel y destruya, y cuando regrese en el Armagedón a los ejércitos del anticristo y regrese y entre en su entrada triunfal en Jerusalén, ellos lo van a mirar. Pero habla aquí que van a llorar, como se llora por hijo unigénito. Y se van a afligir por él como quien se aflige por el primogénito. Es obvio. Imagínense, alguien pierde a su hijo unigénito, es una gran aflicción. Algo le sucede al hijo primogénito, muera o sea parte del Señor, es una gran aflicción. Pero luego dice versículo 11, en aquel día habrá gran llanto. ¿En dónde? En Jerusalén. Y lo compara con el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Ese llanto de Hadadrimón en el valle de Megido es el lamento que hicieron los israelitas cuando Josías murió, el rey Josías. El mismo Jeremías levantó una endecha que memorizaron y los cantores de Israel lo cantaban porque tenían todas sus esperanzas puestas en Josías. Sus hijos, ninguno de sus hijos después, la verdad, dio el ancho, como decimos, de su padre. El que lo pusieron en lugar de él, solo 3 meses. Luego viene Eliasim, que es Joacim, y nada, ¿verdad? Entonces, sus hijos, aún Sedequías después, ninguno de sus hijos, había una esperanza en Josías y murió. Entonces, este espíritu de gracia y de oración que produce una tristeza, un lloro, un lamento, no es otra cosa más que el hecho de que Dios les, por gracia, les va a conceder arrepentimiento. ¿Es un espíritu de qué? De gracia. ¿Y de qué? Y de oración. Es esa tristeza según Dios que ellos van a experimentar. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de la obra que Dios hará a su favor. Se van a dar cuenta de su incapacidad. Tendrán que reconocer que aquel que traspasaron es ahora el que les ha librado por gracia. Por gracia. Ahora, yo quiero decir esto, hermanos. Esto no estamos hablando de una obra especial que se llevará a cabo al final de la gran tribulación en los judíos. Yo creo que es la misma obra de gracia que Dios hace en aquellos inconversos que se convierten a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vinimos a Cristo dándonos cuenta que por nosotros mismos no podíamos hacer nada? Estamos en una situación de aflicción, de angustia, tratando de hacer lo más que podíamos, habíamos fallado y Tuvimos que rendirnos al Señor. Yo personalmente en mi propia vida traté de buscar a Dios a través de mi religión. No pude. Hasta que me di cuenta que aún en mi propia religión era pecador, no tenía esperanza, y pude ver la obra del Señor a través de la palabra, de que Él me podía salvar gratuitamente, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esta es la obra espiritual que el Señor ha de hacer. Dios no cambia su forma de actuar o su forma de salvar. No es una salvación para ciertos tiempos de la era y otra salvación para después. Creemos en la centralidad de la cruz de Cristo. El asunto es que los judíos, el Señor se va a manifestar en sus vidas y Él va a derramar sobre ellos este espíritu de gracia y de oración. Y habrá gran llanto, gran llanto. Y mire el versículo 12 que dice aquí, Zacarías 12, y la tierra lamentará. ¿Se acuerdan que todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él? Dice Apocalipsis 1:7. ¿Está ahí conmigo Zacarías 12:12? Dice, la tierra lamentará. Y luego dice, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí. Y luego empieza a hablar de los diferentes descendientes que van a hacer lamentación por sí. Esta es la descendencia de los reyes, ¿no? Y sus mujeres por sí. Luego, los descendientes de la casa de Natán por sí. ¿Esta es la descendencia de quién? De los profetas. Y los descendientes de la casa de Leví por sí. ¿Es la descendencia de quién? De los sacerdotes, y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Simei, un comentarista menciona que son los escribas, pero si recordamos aquel Simei que fue el que maldijo al rey David, descendiente de Saúl, muchos harán lamentación. Es decir, cómo la salvación del Señor llega a los diferentes estratos de la misma sociedad. Entonces, Dios manifestándose, la tierra haciendo lamentación por Él. Dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Va a llegar el momento en que Dios va a unir a todas las naciones y va a llevar a cabo el juicio de las naciones. Será algo notorio y muchos van a lamentarse, muchos van a probablemente convertirse en ese tiempo cuando vean al Señor obrar. Muchos le rechazarán, pero otros que estarán escondidos en el desierto, estarán tratando de librar sus vidas. Y el Señor se manifestará con poder y gran gloria. Es la profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Ahora, después de este lamento, vemos, inclusive lo vemos aquí hasta la obra de la salvación, pareciera que una cosa lleva a la otra, ¿no? Dice, Dios va a dar un espíritu ¿de qué? De gracia. Podemos pensar que el espíritu de gracia es que van a ser salvos por gracia. Sí, la salvación es por gracia. Pero ¿sabe qué es un espíritu? Es la pura gracia de Dios cuando el Señor nos concede arrepentimiento. Es la pura gracia de Dios cuando Dios nos hace ver nuestra incapacidad. Es la pura gracia de Dios cuando Dios nos hace vernos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la gracia de Dios. No solamente la gracia de Dios se manifiesta cuando por gracia soy salvos, sino el espíritu de gracia que nos lleva aún. Es un espíritu de gracia y de oración que nos lleva a clamar, Señor, perdóname. Cuando un pecador se arrepiente, no es solo por la gracia de Dios. Dios es el que concede arrepentimiento. Dios es el que permite situaciones en la vida de una persona donde se topa con una pared y se tiene que dar cuenta que solo Dios le puede librar. Y si esa persona se rinde al Señor y ahora su corazón se enternece, no fue, aún esas pruebas son muestra de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero en aquel tiempo no solamente habrá un, Dios derramará un espíritu de gracia y de oración para que haya lloro, haya lamento, haya tristeza, haya arrepentimiento, haya confesión, haya aflicción, haya un deseo de arreglar sus cuentas con el Señor. Pero mire también en aquel día, capítulo 13, estamos hablando del mismo día o del mismo tiempo. En aquel tiempo habrá que un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial abierto, hermanos, no es más que la provisión de la sangre de Cristo. No piense usted que ay, va a haber un arroyito allí. No. Para ellos será notorio que al que traspasaron es aquel que miles de años atrás abrió ese manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. Es como que una persona se convierte a Cristo, tiene que reconocer su condición en pecado, el espíritu de gracia y de oración, y dice: Señor, he pecado contra ti, y ve al que traspasaron, tiene que voltear a la cruz de Cristo. Y entonces poder participar de ese manantial, y un manantial que está ¿qué? Abierto. Ahora, sabemos que la salvación es gratuita, amén. Pero para algunas vidas pareciera que el manantial de Dios de la salvación está completamente cerrado, árido. ¿Por qué? No es porque el manantial no esté fluyendo salvación, sino que el corazón y la vida de la persona para él no significa nada la salvación que Cristo ofrece. El Señor desde Isaías 55 dice: venid a todos los sedientos, venid a las aguas, venid comprar ¿qué? Sin dinero, vino y leche. ¿Deje qué? ¿Deje quién? El impío ¿qué cosa? Su camino. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, déjalos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, amplio en misericordia. Y así mismo, tal vez usted me está escuchando esta misma mañana y realmente usted siente que usted tiene control de su vida. Puede usted sentirlo, pero realmente no tiene control de su vida. Va a encontrarse un momento en su vida que necesita de Dios, y Dios va a manifestarse en su vida, y esperemos que su corazón no se cierre para con él, y entonces va a lamentar tantos años que vivió rechazando lo que Dios tenía para usted. Y así le va a suceder a los judíos. Todo este tiempo han rechazado al Mesías, pero un día Dios derramará espíritu de gracia y de oración. Y habrá un manantial abierto. Así como hay un manantial abierto para nosotros en Cristo, ese manantial abierto es la justificación, es la santificación. Es ese manantial abierto, como dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un manantial que lava, que regenera, que renueva. Me llama mucho la atención que aquí tenemos esto, decía un comentarista, dice, justo la herida del rechazado Mesías. Esa herida, ese Mesías rechazado y Mesías horadado, al que rechazaban, al que traspasaron, esa misma herida se convertirá en un manantial. Sabemos que de la herida del Señor, del nuestro Cristo horadado, fluye un manantial de agua viva, de salvación para nuestras almas. Entonces vemos, hermanos, en un aspecto profético, lo que realmente Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Dios lo hará con los judíos, pero es la obra que Dios ha estado haciendo. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es lo que estaba en mis notitas. Aquí dice que van a mirar al que traspasaron y van a llorar por él. ¿Se acuerda que eso algo sucedió, algo muy similar sucedió en el libro de Génesis? ¿Se acuerda cuando José estaba delante de sus hermanos? Y sus hermanos no sabían que era José. ¿Qué hicieron ellos con su hermano José años atrás? Lo habían lanzado a una cisterna, lo vendieron. Es lo mismo lo que los judíos hicieron con el Señor Jesucristo. Pero llegará un día en que Cristo se manifestará. Y así como José dijo, yo soy José. ¿Y qué hizo José? Les dio dones, les dijo, vengan aquí a la tierra. Y así sucederá. Y eso es lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, habiendo tenido oportunidad tal vez de convertirnos tiempo atrás, rechazamos al Señor? Y el Señor llegó el momento en que se manifestó. ¿Cuánto tiempo estuvimos huyendo del Señor? ¿Cuántas decisiones tomamos, aún habiéndosenos instruido en los caminos del Señor tal vez desde antes, o habiéndonos el Señor llevado en situaciones donde pudiéramos haber conocido de Él y le rechazamos? Pero gracias a Dios cuando ese manantial fue abierto para nosotros. Otro ejemplo es la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo. Me llama la atención cómo un comentarista lo pone como un ejemplo de esto, porque Pablo rechazó a Cristo por mucho tiempo. Pablo persiguió a Cristo. ¿No es cierto? Pablo era inclusive un fiel judío perseguidor de la iglesia, pero llegó el día en que vio una luz y escuchó la voz del Señor. Y este hombre que había rechazado al Mesías, se humilló. Dios lo humilló. Y por 3 días lo tuvo allí en Damasco sin ver, sin poder ver. Y oh, qué obra espiritual Dios hizo en la vida de Pablo. Al punto que Pablo lo ponemos en, tal vez en un escaparate de los mejores cristianos que pudiera haber. ¿Y sabe qué, amado hermano? Le voy a decir algo. Así será también en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber muchos que aquellos que han rechazado a Cristo por mucho tiempo se convertirán, y se convertirán de todo corazón. Yo pienso en los 144,000 judíos. Más bien 144,000 israelitas, porque serán 12,000 de cada tribu. ¿Se acuerdan las características que nos dan el libro de Apocalipsis? ¿Sí? Son vírgenes, habla de pureza en sus vidas, siguen al Cordero donde quiera que están. Yo pregunto, ¿están ahorita ya vivos esos algunos de esos 144,000? Por cierto, no son las únicas personas que van a ir al cielo. Los testigos de Jehová dicen eso y no es así. No hay base bíblica. Pero vea en la obra espiritual que va a llevarse a cabo como consecuencia de ese rechazo por tanto tiempo, pero ahora la obra de Dios que Él va a efectuar. Otro ejemplo ponía un comentarista del corazón de esa mujer. Esa mujer que vino a Jesús a lavarle los pies, a enjugar sus pies con sus cabellos, con sus lágrimas lavarle los pies. Era una mujer pecadora. ¿Se acuerdan que vino a casa de Simón, el fariseo? Esa mujer tuvo que lamentarse por su vida, y el Señor le dio espíritu de gracia y de oración. ¿Por cuántos años rechazó, aún habiendo escuchado, nacido a lo mejor en un hogar judío, en un hogar religioso, en un hogar piadoso? Hasta que el día que se dio cuenta de la obra de Cristo, hizo una gran obra espiritual el Señor, porque fue alcanzada por ese manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vuelvo a mencionar, no pensemos que es una obra extraña, una obra nueva que Dios va a hacer. Es la misma obra espiritual que Dios puede lleva a cabo hoy día en aquellos que no le conocen, en aquellos que ahora ya le hemos conocido. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Ahora, vaya tantito conmigo a Ezequiel 36. Creo que es importante mencionar rápidamente, aunque sea, lo que aquí dice la Biblia de lo que Dios hará en un futuro con su pueblo. Ezequiel 36. Dice el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Ezequiel 36, 24. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y fíjese esta frase, porque la vamos a leer también en Zacarías más adelante. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y ahí habla de una agua limpia, y habla de un manantial, y habla de obras espirituales que Dios hará. ¿Cuántas veces rechazamos al Señor? Pero llegó un día en que su Espíritu de gracia nos alcanzó. Vimos nuestra condición y lamentamos por nuestra condición. Y Él abrió ese manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Pudiera yo poner esto de que ellos lloran, es que ellos ven al Señor. El momento en que una persona se da cuenta de su condición, está dispuesto a arrepentirse y viene a Cristo, ese manantial, a la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, pero ahora el Señor quiere hacer una obra espiritual completa en él. Ahora, una de las cosas que más me ha impresionado en mi estudio de este capítulo 13, es lo que ahorita vamos a leer, es de la gran obra de restauración que Dios va a hacer en los judíos. Y mire lo que dice, versículo 2 de Zacarías 13. ¿Está ahí conmigo? Otra vez, ¿cómo comienza el versículo? Y en aquel día. ¿Me está siguiendo? Y en aquel día. Dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Y nunca más serán recordados. Una extirpación total de la idolatría, ¿no? En esas vidas. También haré cortar de la tierra a los profetas. Profetas falsos. Y también hará cortar de la tierra, fíjese, me llama la atención esta frase, el espíritu de inmundicia, impureza, malos pensamientos. Dios dice, yo haré cortar eso. Y mira el versículo 3, hermanos. Acontecerá, dice, que cuando alguno profetizare, o sea, un falso profeta profetizare, ya en ese tiempo dice, aún, dice, profetizare aún, o sea, todavía se aferre a seguir diciendo cosas que no son honorables delante del Señor, dice, le dirán su padre y su madre, que lo engendraron. O sea, habrá tal restauración que hasta papá y mamá le dirán al hijo, a ver, ¿qué pasó? Ahí está, mira, ahí está. ¿Qué le dijeron? No vivirás. Ay, pero es tu hijo, ¿cómo le vas a hacer eso? No vivirás. ¿Por qué? Porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, fíjese lo que dice, le traspasarán cuando profetizare.
¡Qué tremendo!
¿Sabe qué está hablando? Es que, ¿qué me muestra aquí el Señor? Y usted dígame, juzgue usted mis palabras. Que habrá tal avivamiento espiritual hacia el Señor que va a sobrepasar aún nuestras consideraciones que muchas veces tenemos hacia nuestra familia y toleramos el pecado. Esto Dios ha hablado a mi vida al respecto. Yo creo que estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. A veces tratamos nosotros de... Ahora, yo puedo decir, aquí dice una persona que hablara mentira en el nombre de Jehová. Ok, está claro. Yo creo que podemos tener misericordia por aquel que está luchando, aquel que está en una, ¿cómo se llama? En una lucha espiritual. Pero cuando uno está deliberadamente yendo en contra de las cosas del Señor, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la palabra. Esto nos muestra que muchos cristianos hoy en día no estamos viendo la santidad de Dios como la deberíamos de ver. Y a veces por la justificación, bueno, pues hay que ser, ¿cómo se llama? Honorables. Yo creo que tenemos que ser honorables, pero hay que ser misericordiosos. Sí, una cosa es ser misericordioso y otra cosa es permitir que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado. Oramos por nuestra familia que no quiere nada del Señor y yo creo que es muy diferente cuando alguien a lo mejor no conoce del Señor. O alguien no conoce al Señor, pero está blasfemando el nombre del Señor, tenemos que ser claros. Y alguien que ya ha conocido al Señor y está blasfemando el nombre del Señor, tenemos que ser firmes, hermanos. Esto, yo no escribí Zacarías 13, ¿sabía usted? Yo no lo escribí, el Señor lo escribió. Pero yo creo que tenemos que verlo. Tenemos que ver claramente la magnitud del avivamiento espiritual que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y lo que este manantial abierto puede purificarnos de la inmundicia y del pecado. Y hace semanas hablábamos inclusive de aquel hombre de 1 Corintios capítulo 5. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y uno pudiera, ¡ay! ¿Pero por qué? Esa misma actitud es lo que trajo un espíritu de oración y de tristeza en ese mismo hombre. Y yo creo que nosotros, por usar nuestra métodos y nuestra sabiduría personal, estamos limitando la obra de gracia que Dios puede hacer, aún en aquellos cercanos a nosotros. Yo no escribí esto. Y no digamos, bueno, pero es que en aquellos días allá entonces iban a ser fieles. Oiga, entonces la obra de Cristo en aquellos días iba a ser efectiva. Ahorita es allí, pues, comprometedora, tendenciosa. No, la obra de Cristo no lo es. Los tendenciosos y comprometedores somos nosotros. Y yo creo, ¿sabe por qué? Porque no hemos llegado a lamentarnos por nuestro pecado, como ellos se lamentarán algún día. Todavía permitimos en nuestra propia vida cositas allí, cositas allá, cosas que realmente no nos duelen. Y eso es más ligero, un evangelio ligero, superficial. Y es muy peligroso porque nosotros, aún que profesamos el nombre de Cristo, podemos estar arropando un evangelio diferente. Un evangelio diferente. caray, seamos ya firmes y claros. La Biblia dice esto y ya. No le busquemos rebobecos. Bueno, pero es que esto. No, pero es que esto. No, pero es que esto. Es que en aquel tiempo la Biblia dice así y se acabó. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que analizar en nuestros corazones al respecto. Es tremendo este pasaje. Acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, como para que el que lo, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, cuando nuestros propios hijos estén profanando el nombre del Señor deliberadamente? Yo creo que es una de las más grandes pruebas para la vida de un padre y de una madre. Es una de las más grandes pruebas. Y mire, y por esta posición firme, por esta posición firme de los padres, en el versículo 3, es lo que sigue, versículo 4. Y sucederá en aquel tiempo, también en aquel día, que todos los profetas falsos, se van a qué? Avergonzar de su visión. Ah, no, 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 mamá, no, 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 yo no, no. Tú dijiste esto y tú estás diciendo, no, mamá, no, mira, no, perdóname, ah, a ver. Resulta que los que te tienen que acoplar somos los que tenemos la palabra. Cuando deberíamos ponernos firmes para ayudar espiritualmente. No, esto es lo que Dios dice. Y sepan que hubo profeta. Y se van, dice, se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Y ni nunca más vestirán el manto velloso, lo que caracterizaba a los profetas, para mentir. Se van a apartar de su falsa profecía. Se requiere una posición firme para ayudar a aquellos de los nuestros que están en pecado. Al punto que ese profeta falso, versículo 5, dirá, fíjense lo que dice, dirá, no soy profeta. No, no, si tú, yo escucha, no, no, no soy profeta. Entonces, ¿qué? Soy labrador y soy de la tierra. Pues he estado en el campo desde mi juventud. Ah, ¿eres labrador? No, no, no. Y luego le van a preguntar, versículo 6. Cabe mencionar que el versículo 6 de Zacarías 13 se ha usado en muchas maneras, en muchas veces, para hablar que se refiere al Señor Jesucristo. Porque el versículo 7 habla de que el pastor es herido. Pero aquí no habla de heridas en el pastor, sino heridas en el profeta. ¿Sí? ¿Sí me están dando a entender? A lo mejor más tarde abundo un poco más, porque estoy sobre el tiempo. Pero le van a preguntar, él que dice, oye, tú eres profeta, tú dijiste que tú andas diciendo esto, que tú andas... No, no, yo soy labrador. Ah, y versículo 6, ¿y las heridas que están en tus manos? Eso no se refiere a heridas, las heridas horadadas de Cristo, no. Me llama la atención que en el hebreo, esta expresión, en tus manos, significa entre tus manos, probablemente en el pecho o en la espalda. ¿Se acuerdan lo que hacían los profetas falsos en el Monte Carmelo? Se sajaban, ¿no? ¿Se acuerdan? Se sajaban. Oye, dices que no eres profeta, ¿y esas heridas? ¿Dices que quieres hacer las cosas bien? ¿Y esa relación adúltera? ¿Y esa relación fornicaria? ¿Y dices que quieres? ¿Y esas mentiras? ¿Y esas cosas que publicas? Ay, no, pero hay que... Y toleramos muchas cosas que después, los que vienen otros detrás, que cuando ellos también estén, vamos a tener que tolerarlas porque ya pusimos establecimos un precedente. Dios nos ayude que si hemos establecido precedentes, nos retractemos y hagamos las cosas bien. Ahí están, ¿y esas heridas? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. No, no, es que Y yo sé que el pasaje, como está en relación al versículo 7, habla de, bueno, que Cristo fue herido por sus amigos, las heridas en sus manos, pero realmente esta es la respuesta de este falso profeta para tratar de justificar sus malas acciones. ¿Sí me está dando a entender? ¿Está conmigo? Oye, ¿qué pasó? ¿Y ese moretón que traes en el... No, es que no me caí. ¿Cómo andabas cuando te caíste? No, lo que pasa es que... tenemos que ponernos firmes. Esto es parte del manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por favor, yo sé que aunque mi palabra es fuerte esta noche, y claro, cabe mencionar que no es mi palabra, luego decirle, no, aquí está escrito, creo que no estoy tratando de acomodar esto, es más claro, a lo mejor me estoy quedando hasta corto, le sigo con los ejemplos y las ilustraciones. Pero no lo veamos, por favor, no veamos a Dios como diciendo, ay, es que, o a mí, no me vea a mí, como es el pastor, nomás está diciendo, a ver, y que deja hablar este. Es que el manantial abierto, que es la sangre de Cristo y la obra de Dios, es para purificar, ¿de qué, hermanos? ¿De qué? Del pecado y de la inmundicia. Yo iba a decir, caramba. ¡Es eso! Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No, es que bueno, es que yo lo veo de una determinada manera. Yo creo, Dios quiere purificar del pecado y de la inmundicia. No andemos con duplicidades, no andemos con dobles interpretaciones. Y en lugar de ver a un Dios que nomás nos está exigiendo y que esto, veamos a un Dios que ha abierto un manantial. Él puede purificar, Él puede perdonar y Él puede llevarnos por una vida recta y honorable. ¿No es eso lo que queremos? ¿Qué es lo que usted quiere para sus hijos? Que prosperen profesionalmente, que tengan dinero, que tengan su casa, que tengan... ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿No queremos que este manantial abierto sea una realidad en sus vidas? Pues ahí está la palabra. Dios hará eso en un futuro. Dios hará eso en un futuro. Yo he llegado a pensar, hermanos, y a veces trato de ser prudente aún en mis palabras, sé que esto se está grabando y sé que esto, a lo mejor alguno de mis hijos algún día escuchará esto. Y si me están escuchando esto un año después, ahí está la voz de su padre todavía. Y no es porque, ay, pa, pero no, es, yo he pensado esto. Si uno de mis hijos o alguno de los hermanos de la iglesia, habiendo conocido al Señor, se ha alejado del Señor, y el Señor viene, estoy hablando bien así, el Señor viene y se queda, y tiene que entonces todo esto, yo no sé si el sitio de internet estará todavía disponible, y entonces irán allí a ver, y entonces van a agarrar esas lecciones de escuela dominical que no sé, o les recargará el recuerdo lo que le predicamos. Y tendrán que pasar toda la tribulación y tendrán que serán a lo mejor de los que van a ser muertos y llevados al cielo y sacados de la gran tribulación. Va a ser difícil, pero gloria al Señor, habrá valido la pena la predicación de este evangelio. ¿Me están dando a entender? Y si serán de aquellos que van a permanecer y un día el Señor hará esta obra espiritual en sus vidas, como aquí lo promete, gloria al Señor. Porque los judíos están en esa misma condición. Ahorita, cerrados para con Dios. Y Dios promete hacer una obra. Yo creo que esta obra, y Dios en su misericordia, no solamente se llevará a cabo en los judíos, sino también en muchos, que como los judíos, habiendo conocido al Señor, se han cerrado o han rechazado las bendiciones espirituales que Dios tiene para sus vidas. Dice la Biblia en Romanos 11, y concluyo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios llevará a cabo esta obra en Israel. Y en aquellos que le rechazaron, aquellos que fueron desgajados del olivo verdadero, y también aquellos que se han querido apartar del olivo que de forma antinatural ha sido puesto, injertado al olivo verdadero. Y dice el apóstol Pablo, versículo 25 de Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, y dice el Señor, cuando yo quite sus pecados. Dios va a hacer esa obra, profecía acerca de Israel. Así que es mi esperanza que así como el Señor, aún el que está cerrado, el que está ofuscado, el que está alejado del Señor, el Señor lo va a poner, como decimos, contra la pared. Y se va a manifestar y el Señor puede derramar todavía su espíritu de gracia y de oración y de lamento, para que este manantial abierto pueda ser un manantial para la purificación de la inmundicia, para la purificación, como dice, de la inmundicia. Dios nos ayude. He ahí la palabra del Señor. Padre celestial, no sé cómo terminar ahorita, Señor, ya. Hay varias cosas que aquí, Señor, podemos ver en este pasaje. Una cosa es ver tu misericordia para tu pueblo, que tú estás al pendiente de tu pueblo, Señor. También tu misericordia para aquellos que nos hemos, Señor, a lo mejor hemos vivido muy superficialmente. Perdónanos porque no hemos lamentado como debemos lamentar. Que no hemos, Señor, visto la condición de nuestras vidas. Perdónanos por tolerar el pecado, Señor. Perdónanos por inclusive no ser claros con los nuestros con respecto a lo que Dios demanda. Y estamos dando la impresión no bíblica de un Dios al cual podemos, sí, seguirlo, todavía practicando nuestros pecados. Y ese no es el Dios de la Biblia. Te pido que tú hagas, así como lo harás con Jerusalén. Nosotros confiamos que un día tú vendrás por nosotros y mucho de lo que estamos aquí hablando lo veremos, pero cuando regresemos contigo con poder y gran gloria, cuando vendrás tú con tus santos. ¿Y qué gran obra harás tú, Señor, aquí en la tierra todavía para el remanente judío? Pero te pido que hagas esta obra hoy mismo, en la vida de aquellos, Señor, que están cerrados para contigo, Señor. Te lo pido, Señor. Oro por nuestros familiares inconversos. Oro por nuestros jóvenes que se han apartado de ti, Señor. Oro por aquellos que a lo mejor están cerca o asistiendo a la iglesia o escuchando la palabra, pero sus corazones en otra dimensión, Señor. Concédenos este espíritu de gracia y de oración, Señor. Y que este manantial sea latente, sea evidente, Señor, para purificarnos. Danos celo por las cosas, por nuestro Dios. Te lo pido, Padre Celestial. Gracias. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos bendigas en este día. Ha sido bueno estar en tu casa. Nos encomendamos a ti. En el nombre precioso de Cristo. Amén.